Bueno, seguimos en Radio Ocupas en el 88.3, en este especial que estamos haciendo del Día de la Memoria, el 24 de marzo. Y hablábamos hace, en el comienzo de este programa, sobre la importancia que tenía de que un día de hoy sea feriado nacional, como lo declaró en el 2005 el presidente Néstor Kirchner, y que bueno, y que lamentablemente después, en los últimos años, en los últimos 4 años del gobierno de Macri, no solamente no se hizo ningún acto oficial, sino que además se intentó modificar el feriado que era inamovible, haciéndolo movible. Vamos a hablar sobre estos temas con el periodista Pablo Yonto, que es escritor, es abogado de familiares de víctimas de los del genocidio. Pablo, bienvenido. Cristian Campi te saluda.
¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás?
Todo bien, Pablo. Bueno, hablábamos de estos 4 años de macrismo, de que no se hizo ningún acto oficial durante estos 4 años, y esta suerte de querer modificar este feriado inamovible. Contame cuál es tu opinión al respecto.
No, ni hablar de lo que pasó en estos 4 años del macrismo, ¿no? Tuvo ni siquiera un gesto, ¿no?, de acercamiento a los organismos de derechos humanos, ni siquiera, con excepciones, ¿no? Hubo algunos funcionarios de ese gobierno, por supuesto, de menores líneas de jerarquía que sí lo hicieron, pero en general fueron 4 años de ataque a todo lo que ha sido la política de derechos humanos y de reivindicación de la lucha de los organismos por el juicio y castigo a los responsables. Sí. Todo esto, por supuesto, con acciones en contrario, como por ejemplo recibir a los familiares de los genocidas en la propia Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, nombrar funcionarios de la dictadura en cargos jerárquicos, ¿no? Santiago de Estrada, un funcionario de la dictadura que también fue funcionario durante el macrismo. Uh-huh. Bueno, una serie de hechos y sobre todo el desalentar todo lo que tenía que ver con empujar los juicios por delitos de lesa humanidad. Uh-huh. Dentro de todas esas acciones, la que comentaste vos sobre el 24 de marzo y el intento de correr esa fecha. Pero bueno, nada que no se esperaba, ¿no? Yo creo que la mayoría del pueblo argentino tenía claro que con el macrismo no iba a ocurrir lo que ocurrió en los últimos años, sobre todo desde el 2003, en cuanto a las políticas de memoria, verdad y justicia. Pero por suerte, la gente en la calle y los sectores, tanto organismos de derechos humanos, sindicatos, organizaciones populares, militantes políticos, partidos, salieron a responder y a decirle que bueno, que esto es una política de Estado, que esto está en el ADN de gran parte del pueblo argentino, y se mantuvieron los juicios, se mantuvieron las políticas de memoria, verdad y justicia, con actos, con el rechazo al 2x1, con la colocación de sitios de memoria, con la colocación de baldosas, con la realización de documentales, películas, libros, levantando siempre las banderas de las madres y de las abuelas de Plaza de Mayo.
Correcto. Incluso había puesto en duda, que algo que generó mucha polémica, si eran 30.000 desaparecidos o no.
Sí, sí, además que esa es una de las expresiones, de las tantas expresiones del negacionismo, ¿no? Por supuesto, con fundamentos absurdos, sin tener en cuenta lo que es la realidad histórica de lo que fue el terrorismo de Estado, ¿no? La cifra de los 30.000, y bien vale aclararla, tiene una referencia a los momentos en los que las madres, las abuelas y los organismos de derechos humanos tenían que llevar una cuenta que reflejara lo que estaba ocurriendo en las denuncias, en los comentarios, en las plazas, en las calles. Uh-huh. Y esa cifra, la verdad que fue un acierto, porque es una cifra de proyección, sí, en su momento, ¿no? Una cifra de proyección que hoy, 40 y pico de años después del golpe, se está viendo reflejada realmente en los juicios, y además yo estoy seguro de que cuando terminen los juicios, para lo cual faltan muchísimos años todavía, vamos a tener una cifra superior en cuanto, y lo aclaro, en cuanto a la cantidad de personas que estuvieron alguna vez en situación de desaparición forzada. Uh-huh. Los desaparecidos que ya no están, los que no están, por supuesto son una cifra inferior a los 30.000. Pero la cifra de personas que estuvieron, que fueron víctimas del terrorismo de Estado, es mayor a 30.000. Y esto nos da la certeza de que aquel cálculo de 30.000 fue muy preciso por parte de las madres y de los organismos de derechos humanos, y que además se convirtió desde las finales de la década de los 70 y comienzo de la década de los 80 en una cifra expresiva y simbólica para todas y todos los argentinos, y esa es la cifra que vamos a seguir manteniendo haciendo estas aclaraciones que te hago recién sobre aquellos que nos desafían al tema de la contabilidad de las víctimas, ¿no?
Correcto. Recién me hablabas de los sitios de la memoria. Te quiero consultar, y aprovecho que vos sos abogado y sabés un poco más de lo que es la ley. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el aeropuerto de Palomar, que es un sitio declarado de la memoria? De hecho, en la puerta hay un cartel donde dice que de allí partían los vuelos de la muerte, algo horrible. Y sin embargo, se está utilizando comercialmente con una aerolínea de CEOs amigos del expresidente. ¿Qué pena le puede caber al expresidente al exministro Dietrich, ¿no?, por utilizar un sitio de la memoria comercialmente?
No, la nominación y todo el expediente que lo convirtió en sitio de memoria me parece que fue posterior a la puesta en marcha como aeropuerto, me parece, pero de todos modos, por lo que tengo entendido, es un lugar que va a ser mejor señalizado, con indicaciones muy muy precisas dentro de la sede del aeropuerto, para que, bueno, quienes utilizan ese aeropuerto en forma comercial tengan presente minuto a minuto lo que ocurrió ahí. Me parece que el tema de los sitios de memoria, por supuesto, son tantos los lugares, ¿no? En algún momento en la década del 80 la cuenta llegaba a 320, 330, y hoy, con todo lo que se va conociendo y se sigue conociendo, estamos cerca de más de 600 lugares que fueron utilizados como centros clandestinos de detención.
Claro.
En poquitos días hemos iniciado una denuncia sobre otro lugar, que es el comando en jefe de la Armada, el edificio Libertad, que está frente a los tribunales de Comodoro Py, donde también hubo gente secuestrada. Pero bueno, yo creo que en cada territorio los organismos van a tener que mantener las peleas para que estos sitios de memoria, cada uno a su manera. Hay lugares que se siguen utilizando y hay lugares que han sido expropiados, hay lugares que son del Estado y de a poco se van recuperando y convirtiendo en espacios de memoria. Creo que esa es una pelea que por cada jurisdicción se debe dar, ¿no?
Claro. Pablo, te consulto, vos tenés sos autor de varios libros. Hay uno de esos que se llama La Noble Ernestina, que es la biografía no autorizada de quien fuese la dueña del Grupo Clarín, una de las mujeres más poderosas de la Argentina. Y te consulto porque en su momento hubo mucha polémica con los hijos de Ernestina Herrera de Noble, que no se querían hacer el ADN, que estaban en esta averiguación de si eran o no hijos de desaparecido, y como que perdí un poco la noticia de cómo van las cosas ahora. Si vos tenés algún dato de cómo están, si realmente se hicieron el ADN o no, y si se sabe algo más sobre los hijos de esta mujer.
Estamos en una etapa en la que lamentablemente esa investigación no avanza por culpa de la jueza de San Isidro, Arroyo Salgado. Uh-huh. Esa jueza decidió, a pocas horas de asumir Mauricio Macri, enviar el expediente al archivo, y un poquito tiempo después, dictar el sobreseimiento para Ernestina Herrera de Noble, en vez de cumplir con su obligación de mantener la investigación para hasta saber cuál es el origen de Felipe y cuál es el origen de Marcela. Yo la verdad no dejé de intervenir en esa causa porque el caso mío dio negativo, el caso de la familia Lanuskow, pero eso no quiere decir que no sean hijos de desaparecidos. Hay indicios muy fuertes de que pueden ser hijos de desaparecidos, y lo que debería continuar es la investigación. Entonces lo que hizo la jueza fue, dijo, bueno, ya se sacaron sangre, ya la sangre está en el Banco Nacional de Datos Genéticos, ya se cruzó con los grupos familiares que han dejado su sangre en el Banco Nacional de Datos Genéticos, por lo tanto, no es que dijo, no son hijos desaparecidos, lo que hizo es archivar la causa. Y si bien las muestras están en el Banco de Datos Genéticos, y mañana si aparecieran muestras de familiares desaparecidos, que te aclaro, hay muchas familias de desaparecidos con hijas embarazadas que no dieron sangre, sí, ya sea porque fallecieron antes y sus restos fueron cremados y no hay posibilidad de obtener ADN, sí, o porque no quieren, no hay voluntad de dar muestra. Entonces es una pequeña cantidad, pero la hay, y por lo tanto ahí hay una dificultad concreta de cruzar el ADN. Uh-huh. Y el otro tema es que, bueno, la investigación es la que tiene que continuar, porque hay indicios ahí. Por ejemplo, uno de los indicios es Silingo, este represor argentino que está en España, sí, en uno de sus libros, escrito mucho antes de la llegada de Néstor Kirchner al gobierno, uh-huh, en uno de sus libros, él pone que una vez estando en la Casa Rosada, Guglielminetti, otro represor que está preso, le dijo que uno de los bebés apropiados en la dictadura está en manos de una poderosa empresaria periodística. Y bueno, la poderosa empresaria periodística es Ernestina. Sí. Es decir, ahí hay un indicio. Y todo eso fue dicho y escrito mucho antes de que asumiera Kirchner en la Casa Rosada, y esto lo digo en función de que, bueno, siempre desde algunos sectores de la derecha y del propio diario Clarín se la pasan diciendo como que todo eso fue una maniobra,
claro, una operación,
kirchnerismo, sí, para hostigar al diario Clarín. Lo mismo la propia carta de Ernestina de Noble, ¿no? Ernestina de Noble ya murió hace unos años, sí, pero ella cuando fue detenida en el año 2002, en plena investigación de esta causa, sacó una carta abierta en el diario Clarín en enero del 2002, y o sea, también antes de que asumiera Kirchner, y ahí dijo que había hablado con Felipe y con Marcela para decirles que podían ser hijos de desaparecidos. Está escrito por la propia Ernestina. Entonces, estos dos de los muchos indicios que hay obligan a que la causa, en manos de una jueza o de un juez responsable, no como Arroyo Salgado, pudiese continuar. Pero bueno, no hemos los argentinos no tenemos esa posibilidad de impulsar causas no siendo querellantes, y en el caso de Arroyo Salgado, al no dar positivo el caso de la familia Lanuskow, me excluyó como querellante y perdí la posibilidad de peticionar en esa causa.
Pablo, ya que hablas de Arroyo Salgado, se me vino a la cabeza Nisman, el fiscal Nisman. Leí en Página 12 que había una investigación sobre que Nisman encubrió el levantamiento del regimiento de la Tablada en el año 89. Me gustaría que cuentes un poco sobre eso, porque de Nisman se habla solamente de su muerte y nada más. Pero estaría bueno que refresquemos esto.
Sí, hay una causa abierta ahora, ¿no? A raíz de esto, hay una causa penal abierta en el Juzgado Federal de Morón para investigar qué ocurrió en ese juzgado donde Nisman era secretario en los meses y año posterior a los hechos de la tablada de 1989, porque allí tramitaba una causa para investigar los hechos de la tablada, y entre los hechos de la tablada estaba la desaparición, es decir, el secuestro de cuatro militantes del MTP que habían ingresado al regimiento de la tablada, sí, que se habían rendido, ¿no? El regimiento, el ataque al regimiento de la tablada, fue un intento de copamiento por parte de militantes del MTP, uh-huh, y que, bueno, terminó con la muerte de muchos de ellos, y en el momento...
Pablo, no te escucho.
Hola.
Ahí estamos, sí. Ahí me decías, no, del MTP.
Que fueron detenidos, se habían rendido con las manos en alto varios militantes del MTP, y hay cuatro de ellos que fueron secuestrados, que están desaparecidos, y hay imágenes de ellos, y esto es lo que se estaba en aquel momento pidiendo que se investigue. En el marco de esa investigación, el secretario del juzgado, Nisman, era Nisman, es el que junto con el juez Larrambevere y junto con gente del ejército hacen ahí adentro una maniobra para obligar a miembros del ejército, sobre todo de menor jerarquía, suboficiales, a que cuenten una versión falsa y la vuelquen por escrito, señalando que estas personas que están desaparecidas se habían fugado del cuartel. Uh-huh. Y esto es lo que apareció el año pasado en el juicio por la responsabilidad de los hechos de la tablada, cuando un suboficial del ejército se quiebra y le dice al tribunal, el año pasado, llorando, yo llevo una mochila durante 30 años. Yo mentí en esa declaración y fui obligado a mentir por parte de mis superiores del ejército y del secretario del juzgado. El secretario del juzgado era Nisman. Y este es otro hecho que demuestra, bueno, la pésima persona y el pésimo funcionario que tuvimos siempre con Nisman. Lo de Nisman, que se está conociendo ahora, de todas las barbaridades que hizo con el tema de la causa de Amia, las barbaridades que ha hecho en lo personal, con esas maniobras delictivas con manejo de dinero en el exterior, bueno, evidentemente no eran un Nisman que se convirtió en malo en los últimos tiempos, no, este Nisman ya venía malo de antes, desde 1990 que venía cometiendo delitos y tropelías en los expedientes. Ahora se está investigando esto, por supuesto Nisman está muerto y no va a ser sujeto de indagatorias y de procesamiento, pero sí queremos saber la responsabilidad del juez Larrambevere y de algún otro funcionario de ese juzgado.
Perfecto. Pablo, te agradezco estos minutos con Radio Ocupas, la verdad que es un placer hablar con vos siempre, y bueno, y ayudarnos a mantener la memoria, ¿no? Verdad y justicia, por lo menos desde este medio chiquitito, ponemos nuestro granito de arena para que la gente no se olvide de todas estas cosas que pasaron. Muchas gracias por atendernos.
Bueno, gracias a ustedes, que son un medio grande, ¿no? Chiquitito. Bueno, un abrazo grande.
Gracias, gracias. Era Pablo Yonto, es periodista, escritor, abogado de los familiares de los derechos humanos, de los familiares, perdón, de los de las víctimas del genocidio. Y bueno, ahí charlando un poco de un par de temas que la verdad que nos dejan pensando.